it could be. Seems everybody's bugging.
Hoy viernes 23 de mayo y hoy el santo que celebramos es San Juan Bautista de Rossi. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1721, aunque era originario de Alejandría. Fundó la Pía Unión de Sacerdotes Seculares. Se hizo famoso en la ciudad de Roma como confesor y la gente buscaba tenerlo como padre espiritual. Murió en 1764. Y hoy vamos a hablar de uno de nuestros santos. Ya saben ustedes que tenemos tres santos nacidos en nuestra diócesis. Santo Tomás de Villanueva, que nació en Fuenllana y es el patrón de nuestra diócesis. San Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo y que es el patrón del clero secular español y es también patrón con Santo Tomás de Villanueva de nuestro seminario. Y el tercero de los santos nacidos en nuestra diócesis es San Juan Bautista de la Concepción, que también nació en Almodóvar del Campo y que fue el reformador de la Orden Trinitaria. Pues hoy vamos a conocer más sobre él, porque este domingo recordamos el 50 aniversario de su reconocimiento como santo. ¡Qué gran don! ¡Qué ejemplos de vida cristiana convencida, comprometida! Como cada viernes compartimos Vida y Radio, aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora, como siempre, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El martes pasado se conmemoraba el inicio del Concilio de Nicea en el año 325, hace por tanto 1700 años. Seguramente hemos oído que el Papa León XIV tiene la intención de visitar Nicea para recordar este hecho importante de la historia de la Iglesia. Aquí ya os he hablado de cómo este concilio enseñó que Jesús es verdaderamente Dios y no solo en sentido metafórico. Pero al decir esto, el concilio defendía a la vez la dignidad de la humanidad que el mismo Hijo de Dios ha querido hacer suya. Porque al hacerse carne, el Hijo de Dios ha dado a nuestra carne la posibilidad de conocer a Dios. Hay, por tanto, un vínculo con lo infinito que está ya sembrado en nuestra misma humanidad, que está hecha para la eternidad. Ojalá, al confesar el credo de Nicea en cada Eucaristía, fuéramos conscientes de las grandes implicaciones que tiene proclamar nuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lourdes 2025, 46ª peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Año jubilar, con María Peregrinos de la Esperanza. Del 26 al 30 de junio, organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real. Información e inscripciones del 2 al 30 de mayo. Más información en tu parroquia. Colabora COPE Ciudad Real.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y llegamos así al testimonio que buscamos cada semana, el testimonio de uno de nuestros sacerdotes diocesanos, para alimentar la vocación, para que nos planteemos y nos preguntemos qué necesita Dios de nosotros, qué quiere Dios, qué necesita la Iglesia, cómo podemos responder a este mundo en concreto. Y lo hacemos cada tarde de viernes con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos al sacerdote Pablo Martín del Burgo Cabañero.
Mi nombre es Pablo Martín del Burgo Cabañero. Nací el 21 de octubre de 1977 Me ordené el 29 de marzo del 2003. Soy de Puerto Llano. Mis sitios de pastoral fueron cuando salí de diácono a Cózar y Almedina. Cuando llevaba 3 años allí, compaginé con los estudios en Derecho Canónico en Madrid. He estado 15 años en San Pedro de Ciudad Real y actualmente soy el párroco de Membrilla y el capellán de Herrera de la Mancha.
Le hemos pedido a Pablo que nos hable de cómo se inició su vocación. Así nos lo cuenta.
Pues mi vocación surgió a propuesta del sacerdote Juan José Delgado Criado de la parroquia de San Antonio de Puerto Llano. Es verdad pues que uno proviene de una familia muy religiosa, donde pues todo el tema del sacerdocio y de la vocación se trataba con normalidad. Fui la primera vez que se hizo el Día del Monaguillo y de ahí me propuso entrar al seminario. Entonces, yo creo que ahí es donde se empieza. Fueron 14 años de seminario donde formadores, compañeros, sacerdotes pues me han ido guiando y animando hasta que llegó el momento de ordenarme.
Pablo, ¿qué caracteriza la vida de un sacerdote? ¿Qué tarea o misión tiene?
Pues la vida de un sacerdote parte, lo primero, pues de la Eucaristía, de la oración, y su tarea y misión pues principalmente pues es transmitir a Cristo muerto y resucitado a un mundo pues que vive muy desesperanzado y también pues buscando la coherencia en un mundo de intereses personales. La misión, llevar a Dios en todos los momentos de una vida y en especial de una vida de fe, desde la educación, desde el respeto, desde el tender la mano a todas las personas, no solo a los de dentro, sino también pues a quien se acerca puntualmente, que encuentren pues ese rostro acogedor del Señor.
¿Qué has ido viendo a lo largo de estos años que la gente espera de un cura?
Yo creo que hoy de un sacerdote lo primero que se espera es la acogida, la comprensión, que vean ese rostro sirviente de Cristo, el ministro de la confesión, de la Eucaristía, quien da consuelo y esperanza, quien busca dar también unión en estos momentos de enemistades.
¿Qué dirías tú sobre nuestro seminario diocesano?
Creo que el seminario pues necesita vivir como una vocación de alegría, de servicio, de entusiasmo, y es ahí donde hay que saber pues transmitirlo, con ese cariño y con ese amor.
Para terminar, Pablo, aconséjanos un pasaje de la Biblia, un libro y una película. Y coméntanos también el hobby que tengas.
Pues un pasaje bíblico me quedaría con la llamada de los 12. Y también cuando Gamaliel en Hechos de los Apóstoles dice que si es cosa de hombre esto se acaba, si es cosa de Dios es gana de luchar contra Dios. Un libro, pues Diario de un Cazador, de Miguel Delibes. Una película, Qué bello es vivir y la vida es bella. Un hobby, leer, la música, incluso el pádel, aunque uno no es muy bueno haciendo ese deporte, pero por lo menos ayuda a entretenerse.
Mi vida como santo relicario, presencia a los hombres.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y muchísimas gracias por el testimonio vocacional y sacerdotal de Pablo Martín del Burgo. Muchísimas gracias.
Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto, orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Lourdes 2025, 46ª peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Año jubilar, con María Peregrinos de la Esperanza. Del 26 al 30 de junio, organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real. Información e inscripciones del 2 al 30 de mayo. Más información en tu parroquia. Colabora COPE Ciudad Real.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo se cumplen 50 años del reconocimiento como santo a San Juan Bautista de la Concepción, que es un santo poco conocido, pero también por nosotros, aunque sin embargo tenemos que dar muchas gracias a Dios por los tres santos nacidos en nuestra diócesis, porque son de referencia para la Iglesia Universal. San Juan Bautista de la Concepción fue reformador de la Orden Trinitaria. Vamos a profundizar hoy un poco en su figura, en su obra, con Juan Carlos Torres, que es párroco de Almodóvar del Campo, donde San Juan Bautista de la Concepción nació. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Juan Carlos, a grandes rasgos, ¿quién fue San Juan Bautista de la Concepción?
Pues fue un trinitario, nacido aquí en Almodóvar del Campo. Y lo más significativo de él, pues es que fue el gran reformador de la Orden Trinitaria. En torno al siglo XVI, mediados del siglo XVI, pues corrían aires de reforma por toda la Iglesia, ya se había concluido el Concilio de Trento, y ese espíritu pues se fue extendiendo a toda la Iglesia, y Juan Bautista de la Concepción pues tuvo la moción espiritual de sentir una llamada especial a profundizar el carisma de la orden, a convertirse y a animar a la conversión y actualizar toda la obra que había fundado Juan de Mata siglos atrás. Un carisma vinculado fundamentalmente a la liberación de las personas en situación de cautividad. Eso se profundizó y si al principio se trabajaba fundamentalmente en la liberación de cristianos que habían sido encarcelados por musulmanes, pues se fue extendiendo y ahondando ese carisma para ver que tiene mucha actualidad. A mí me recuerda mucho a Papa Francisco también. Bueno, pues cuáles son los cautiverios de cada momento para intentar liberar al ser humano de todo eso que le hace esclavo.
Porque en el origen es eso, liberar a los que han caído presos por los musulmanes, pero ahora mismo esa liberación puede ser mucho más amplia, tiene perspectivas o ramificaciones grandes.
Ciertamente, yo soy muy admirador, ¿verdad?, del carisma y de los trinitarios. Los trinitarios están ahora mismo en cárceles, están en lugares donde la Iglesia está perseguida, están trabajando en la inmigración, están en las costas, están trabajando en centros de rehabilitación de personas con dependencia, en comedores, en lugares donde la pobreza es muy extrema. Sí, sí.
Si tuvieras, Juan Carlos, que destacar un aspecto de su vida y que además nos sirva a todos los cristianos para fijarnos en él, para acrecentar nuestra devoción hacia él y que nos ayude en nuestra vida cristiana, en nuestro compromiso como cristianos, ¿qué aspecto sería? ¿Qué es lo que tú destacas de la vida de San Juan Bautista de la Concepción?
Pues mira, a mí me llama mucho la atención dos o tres cosas. La primera de ellas es que es un hombre de profunda oración. Es un enamorado de Jesucristo y un hombre que tiene un conocimiento muy personal. Por tanto, sus escritos rozan la mística. Es un hombre que tiene mucha experiencia de Dios. Es un adorador de la Santísima Trinidad. Pero eso mismo, en su caso concreto, le lleva justamente a actualizar, a participar con Cristo de la obra de la salvación y de la redención en el mundo actual. Eso me parece muy interesante, es decir, Cristo quiere salvar al ser humano de aquello que la esclaviza y tenemos que mirar qué podemos hacer por quien tenemos al lado. O sea, por tanto, un gran santo de la caridad, de la misericordia, de la compasión. Yo creo que esos dos rasgos fundamentales. Y luego él vivió también pues con mucha profundidad el desprendimiento, la pobreza, la liberación de lo superfluo, para ser un hombre disponible en lo que él era y en lo que él tenía para intentar ayudar a aquel que lo necesitaba.
Bueno, es que hasta se desprendió de la orden trinitaria un poco, porque en los últimos años de su vida fue un poco desplazado por sus mismos hermanos, ¿no? Era provincial,
bueno, así fue, sí.
Y lo desplazaron entonces. Eso no es raro que en los santos suceda, que los mismos cristianos a veces los miran con recelo, no les permiten seguir desarrollando su obra.
Pues sí, yo creo que todas estas personas que han reformado, cualquier reforma tiene que ver con la conversión, empieza por la conversión. Y bueno, pues la conversión seguramente es lo que más nos cuesta a todos. Entonces, cuando aparece alguien que nos dice que tenemos que volver a los principios, que tenemos que volver al amor primero, pero cambiando, no solo de manera afectiva, sino empezando por un cambio personal, pues eso siempre no siempre genera muchas adhesiones. Finalmente sí, pero al principio, bueno, pues él quedará incluso relegado como superior o como líder de esa reforma, y quedará relegado a un simple convento de Córdoba, sí.
San Juan Bautista de la Concepción hizo crecer la orden también en la provincia, porque nació en Almodóvar, sí. Pero luego vivió en Valdepeñas, fundó distintos conventos en la provincia. Sin embargo, su devoción no está muy extendida. Y no sé yo si más allá de la parroquia de La Solana, que hay en la Solana hay dos parroquias, Santa Catalina y una parroquia cuyo titular es San Juan Bautista de la Concepción, pero más allá de eso, su devoción no está extendida, ni es reconocido, ni nada de eso.
Pues sí, yo creo que eso también para toda la diócesis, yo creo que es un reto que tenemos, ¿no? Conocer más a nuestros tres santos, porque ciertamente en ellos está, yo creo, primero el testimonio, es decir, el testimonio de la fe, de una fe conocida, creída y experimentada. En ellos encontramos de verdad ejemplo, es decir, ¿cómo seguir a Jesucristo? Pues mira, tienes tres modelos y siempre actualidad, porque los santos tienen una vivencia universal, es decir, que es universal de la fe, no solo una experiencia privada, sino que en ellos encontramos referencias y también, bueno, pues yo creo que nos hablan también al futuro y a la esperanza, porque nos enseñan cómo creer que la fe es posible vivirla, que el Evangelio es posible realizarlo, y ahí tenemos tres grandes modelos: Tomás de Villanueva, Juan de Ávila, Juan Bautista, que siguen siendo también un reto para que los conozcamos y aprendamos de ellos, sí.
Juan Carlos, y en Almodóvar del Campo, su pueblo natal, ¿la devoción se la lleva San Juan de Ávila o San Juan Bautista de la Concepción también ocupa una parte del corazoncito de los de Almodóvar?
Yo creo que ocupa una parte muy grande, de tal manera que yo diría, cuando yo llegué aquí en 2012 con ocasión del doctorado de San Juan de Ávila, yo diría que era como todavía más conocido, más querido. Tenía, yo creo que un poquito más devoción San Juan Bautista que San Juan de Ávila. Bueno, pues porque había sido un santo que la gente era un hombre muy sencillo y de una familia también sencilla, y también el pueblo ya nos identificaba mucho con el testimonio. San Juan de Ávila es un teólogo un poquito más sistemático, más académico, y Juan Bautista, aunque es un brillante escritor, pues siempre sus metáforas son muy del campo, son muy utiliza ejemplos muy de la vida cotidiana, de la naturaleza, de los animales, y yo creo que eso hace que se le entienda mejor, que sus escritos se entiendan mejor que los de San Juan de Ávila.
Habrá que ver de dónde saca el agua Almodóvar del Campo, porque eso de tener dos santos en el mismo pueblo, pues no es nada fácil, ojalá y hubiera más. Juan Carlos, este domingo se cumplen 50 años de su canonización. ¿Qué tenéis previsto, algún acto especial, algún momento especial en Almodóvar del Campo con motivo de este aniversario?
Pues sí, venimos trabajando en las últimas semanas el último libro que ha escrito el padre Pujana, que es un trinitario el que más conoce a San Juan Bautista, y venimos trabajando la biografía y los escritos espirituales, y como reparación así espiritual de la comunidad, del pueblo. Y luego el sábado por la tarde tendremos una misa solemne de acción de gracias por los 50 años de la canonización. Y el domingo nos vamos muchísima gente a Córdoba. Nos vamos de peregrinación hasta el sepulcro de San Juan Bautista, que está en los Padres Trinitarios de Córdoba. Nos vamos 5 autobuses para allá. Y allí haremos oración ante sus restos, celebraremos la Eucaristía en el convento junto al sepulcro, y por la tarde peregrinaremos a la Catedral de Córdoba también para ganar el otro jubileo, el de la Encarnación.
Muy bien. Pues Juan Carlos Torres, párroco de Almodóvar del Campo, y con él hoy hemos hablado del 50 aniversario de la canonización de San Juan Bautista de la Concepción, uno de los tres santos nacidos en nuestra provincia. Juan Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes y que sigas trabajando con ánimo y también.
Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Qué alegría! Porque, gracias a Dios, ya es viernes, los viernes de Antonio Gallardo, de un grande. Hoy, víspera de la Virgen María en su advocación de María Auxiliadora. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes, víspera del día de María Auxiliadora, que, venerada así desde el siglo XVI y en la batalla de Lepanto, es a partir de la fundación de San Juan Bosco de los Salesianos cuando esta advocación se populariza, al encomendarse a ella como protectora de su obra educativa y espiritual. Su invocación supone, por un lado, reconocer que los cristianos estamos en el mundo y que este es muchas veces hostil y que por tanto necesitamos la ayuda, más aún el auxilio permanente, para que no quiebre nuestra fe. Por otro, se trata de reconocer que es la Virgen, como auxilio, la gran intercesora ante Dios. A muchos, ajenos a nuestra fe y a nuestra historia, puede sonar infantil o ñoño, disculpen la palabra, que los cristianos podamos encomendarnos a María, una mujer frágil y pequeña, poco mencionada en las Escrituras y que vio cómo moría su único hijo hace 20 siglos. Pero la Iglesia, imperdurable a través de esos 20 siglos, es precisamente la que ha ido discerniendo su fuerza para salvar las almas de quienes la invocan. No, no es una leyenda o un bonito cuento que nos contaba nuestra madre con una pequeña estampa cuando rezaba a nuestro lado. Hoy, igual que en aquella batalla crucial para la cristiandad, la de Lepanto, como en la ingente obra de los salesianos, María acompaña diariamente a millones de hombres y mujeres que la tienen como Madre de Dios y Madre Nuestra a la que siempre recurrir. Y hoy, en este momento, posmoderno y tecnificado, rodeados de inteligencia artificial y progreso, la reivindicamos más que nunca. Pues que así sea y los demás lo vean a través nuestro. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí El Espejo de este viernes 23 de mayo. Ya tenemos de nuevo tuit del Papa, post del Papa en la cuenta X, del Papa León XIV. Los tuits del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco quedan archivados en sus cuentas respectivas, pero seguimos la actualidad y los mensajes que el Papa León XIV quiere transmitir a todo el mundo. Y les voy a destacar tres, porque son los tres de ayer. Fíjense, el primero, nos dice el Papa León XIV: hoy recordamos de manera especial y con mucha gratitud a nuestro amado Papa Francisco, que hace justamente un mes regresó a la casa del Padre. Él nos acompaña y reza por la Iglesia desde el cielo. Pero también, a continuación, el Papa León XIV nos recordaba la situación dramática en la Franja de Gaza y nos decía: la situación en la Franja de Gaza es cada vez más preocupante y dolorosa. Renuevo mi ferviente llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades cuyo precio desgarrador pagan los niños, los ancianos y las personas enfermas. Y por último, el último tuit, el último post del Papa de hace 23 horas, que nos dice el Papa León XIV, la dimensión de la unidad en la vida y en la misión cristianas está en mi corazón. Lo muestran las palabras de San Agustín que elegí como lema episcopal, in illo uno unum. Cristo es nuestro Salvador y en Él somos uno, la familia de Dios en la rica variedad de nuestras lenguas, culturas y experiencias. Pues les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 30 de mayo. Varios son los patronos de las personas que sufren depresión: Santa Filomena, Santa Margarita de Cortona, el Arcángel Rafael y San Luis Martín. Pero nosotros nos vamos a fijar la semana que viene en Santa Dimna, que vivió en el siglo VII. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Esto de la inteligencia artificial va más rápido que nuestra propia capacidad de asombro. Ahora mismo se están celebrando dos eventos destinados a cambiar nuestras vidas, pues en muy poco tiempo. En Taiwán tiene lugar ahora la